Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, los presidentes autonómicos del PP se rebelan contra la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. Murcia o Castilla y León asegura que irán incluso a los tribunales. Del andaluz, Juanma Moreno Bonilla pide 17.800 millones de euros, una cantidad equivalente, dice, a la pactada con Esquerra. También el socialista Barbón reclama igualdad de condiciones para Asturias. Segunda, la policía investiga la muerte de un bebé hallado en un contenedor de basura en el municipio mallorquín de Manacor. Una ciudadana ha llamado a la policía al ver cómo una persona arrojaba algo en la basura. Los agentes lo han recogido, pero los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del bebé. Tercera, un incendio forestal declarado en la localidad valenciana de Montchichelvo ha obligado a desalojar a los vecinos del municipio vecino de Terrateig. El fuerte viento que sopla está complicando las labores de extinción. Y cuarta, desarticulada una fábrica de tabaco clandestina en Villaverde del Río, en Sevilla. Hay dos detenidos, se han aprehendido casi 3 toneladas de tabaco y 1.500 cajetillas de cigarrillos falsos. Su valor supera los 320.000 euros.
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos.
¿Sabes que la forma en la que nos vestimos puede influir en nuestra forma de vivir? Y no solo eso, también en nuestra tranquilidad, comodidad. Algo tan simple como las prendas que escogemos o los complementos. La manera en la que combinemos esos elementos pueden condicionar nuestro bienestar para bien o para mal. Por ello, con un fin terapéutico, el programa de personas mayores de Fundación La Caixa ha lanzado la formación Bienestar en el Vestir. Mar Ferrador es responsable de este nuevo taller.
Pues Bienestar en el Vestir es el resultado de un estudio sobre cómo la vestimenta y los complementos que elegimos pueden condicionar nuestro bienestar de una manera limitativa o favorable. Con un enfoque fisioterapéutico y teniendo presente la sostenibilidad, el taller ofrece consejos y claves para escoger las opciones idóneas de vestimenta, ropa, calzado, accesorios.
Esta actividad enseña consejos a sus participantes para que se vistan de la forma que más le beneficie en su caso particular. Para ello, se tienen en cuenta las patologías funcionales que presenta cada usuario. Enfermedades en la piel, si tiene problemas de equilibrio o incluso circulación, así como el cuidado personal. Un taller que es mucho más que una clase sobre cómo vestir, es un espacio de confianza para nuestros mayores donde poder compartir sus inquietudes y que redefine el concepto moda. Y esto es muy importante, entender la ropa como algo que puede ayudarles en su día a día, algo que ayuda también a romper el tabú de las prendas adaptativas, que en muchos casos rechazan por considerarlas ortopédicas. Esta es una más de las ofertas del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, que lleva más de 100 años de trayectoria. Durante el curso 22-23, más de 400.000 personas mayores de toda España participaron en casi 17.000 actividades repartidas en más de 629 centros. La última propuesta de la Fundación La Caixa es Bienestar en el Vestir, un taller que ayuda a nuestros mayores a vestirse de la forma que más ayude a su estado de salud y de ánimo.
Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te voy a resumir lo más rápido que puedo lo ocurrido en las últimas horas con el tema de la amnistía. Por un lado, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Es un acuerdo que nos acerca a la investidura, y a un gobierno progresista. Tenemos bien claro lo que la ciudadanía votó el 23 de julio. Votó acuerdos entre diferentes, votó diálogo y votó progreso y avanzar.
Allí ha cerrado un acuerdo con Oriol Junqueras, condenado por el procés, indultado por el gobierno de Sánchez.
El gobierno español asume, es queda.
El gobierno español asume, se queda 15.000 millones de euros de la deuda del FLA. Los condona, se los queda, vamos, los asume. Estos 15.000 millones de euros habrían generado, en caso de que los hubiéramos pagado nosotros, los intereses, unos 1.300 millones de euros. Por tanto, hay una reducción de 15.000 millones de euros en la deuda respecto al FLA y un ahorro de 1.300 millones de euros en el pago de intereses.
Respecto al FLA y un estalvi de 1.300 millones de euros en el pago.
Has oído bien, ¿eh? Cuando dice el gobierno se los queda, los condona, es que los vamos a pagar los demás. Hasta 14 comunidades podrían beneficiarse de la condonación de la deuda, de esa parte, ya verás. Minutos después de conocerse este acuerdo, hablaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Una vez conseguida la amnistía, es la hora de sí, entrar en el fondo del conflicto político y encontrar una salida respaldada por la mayoría de la sociedad catalana. La que defendemos desde el gobierno es el ejercicio al derecho de autodeterminación.
La otra pata del acuerdo está en Bruselas. Junts, Puigdemont, claro, se ha reunido con los suyos. Hoy no querían salir, para Esquerra, ya saldremos mañana. El BNG ha anunciado también otro acuerdo con el PSOE que incluye rebajas en los peajes de la AP9, de la AP53. En fin, hoy vamos a hablar de qué ha pasado esta tarde para la historia de España. Se acelera la ley de amnistía, estaba cantado y por lo tanto la investidura. La principal exigencia independentista está al 98%, quedan, dicen, algunas discrepancias, en mentira, es puro postureo. El escollo, por lo menos para el teatrillo, está en Bruselas. Allí Junts sigue sin dar el visto bueno al acuerdo, como digo, es pura estrategia de imagen. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo ha sido la reunión de hoy?
Pues mira, la reunión ha empezado a las 12 en un hotel del barrio europeo, el mismo en el que se concentraron el 5 de septiembre, te acordarás, para anunciar sus condiciones. Solo que hoy no ha habido convocatoria. Hemos tenido que hacer desabuesos hasta encontrarles y resulta que habían reservado dos salas. La que se ha visto en las imágenes, con esa mesa en forma de U, todos sentados mirando al líder, y luego la sala grande, la misma que hace dos meses tenían preparada hoy. Desde primera hora, con atril, micrófonos, cámaras de televisión contratadas y ese panel de fondo con las palabras «President Carles Puigdemont», junto a las dos banderas que les gustan, la señera y la europea. Pues bien, a las 5 de la tarde ya la habían desmontado y esa era la señal clara de que algo no salía como estaba previsto. Los técnicos se iban. Una hora después salían todos del hotel, toda la junta directiva de Junts, y nos confirmaban de viva voz, hoy no esperéis nada, hoy no hay acuerdo, y mañana ya veremos. Como hemos contado en la linterna, les hemos visto volver pasadas las 7, ya para recoger las maletas en recepción, y subirse en dos furgonetas. Emprendían rumbo al aeropuerto, o eso nos han hecho creer. Aquí se han quedado los prófugos, a esta hora ya en sus casas.
Oye, ¿qué crees que ocurrirá mañana? ¿Os citarán?
Pues eso nos han dicho. Tranquilos que si mañana hay algo, os convocaremos con tiempo. Pero lo cierto es que aquí nadie da nada por hecho. Te puedo decir que fuera de micrófono y en un total off the record se han reído del deadline del PSOE. Decían, si era el 27 de septiembre, era el 27 de septiembre. Que ellos hayan cambiado el deadline no es nuestro problema. Y también, cara a cara, nos daban a entender, en conversación con COPE, que ellos no tienen ninguna prisa, que el que tiene prisa es el PSOE y que para ellos la firma es lo de menos. Me decían, lo importante es el contenido. Claro, preguntándoles qué opinan de lo de Esquerra, ellos dicen, Esquerra va por su lado, nosotros negociamos solo con el PSOE. Se les ve muy optimistas, pero eso que van diciendo luego no se corresponde con lo que tenemos aquí. Y la última pregunta, ¿sigue el presidente pensando que Sánchez es un mentiroso y una persona no fiable? Por supuesto, me decían, Por eso te digo que no hay nada, o escrito e irreversible, o no nos vale.
Pues lo escribimos y lo hacemos irreversible. Mañana hablamos. Gracias, Palo.
No lo dudes. O la semana que viene, que aquí no hay prisa.
Adiós. La cúpula de Esquerra daba luz verde al acuerdo, dicen, a falta de que la militancia vale definitivamente el pacto de la consulta. Puro postureo. Dos temas: amnistía y deuda. Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. Un acuerdo que contempla una ley de amnistía que, según Oriol Junqueras, se aplicará a todos los condenados y encausados por el procés. Aquí se incluyen los CDR y el Tsunami Democratic. Gracias a este acuerdo también, la Generalitat no tendrá que devolver al Estado una parte de su deuda en el FLA. Se le condona aproximadamente el 20%, 15.000 millones de euros. Se contempla igualmente el traspaso integral de Rodalías. Se creará una nueva empresa en la que estarán los dos gobiernos, aunque estará controlada en su mayoría por la Generalitat. Para Esquerra, como dice Oriol Junqueras, quien gana hoy es Cataluña. Este es un acuerdo para la investidura y si va más allá o no dependerá de si se cumplen los acuerdos.
Cuando dos partes llegan a un acuerdo, deben tener o deberían tener la voluntad de cumplir el acuerdo, y si alguna de las partes no lo cumpliese, es evidente que la otra parte queda liberada de los compromisos que se derivan de dicho acuerdo.
Ambas partes se comprometen también a recuperar la mesa de diálogo, y aquí hay que sumar la figura de un mediador entre gobierno e independentistas, que Junqueras pide que sea de reconocido prestigio. Y Pere Aragonès avisa: después de la amnistía, una conquista que parecía imposible, ahora toca el referéndum.
Joan López Alegre es profesor de comunicación política de la Universidad Abad Oliva Aceu. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Vaya día, ¿no?
Joder, macho. Vaya día y lo que nos queda. Oye, una pregunta casi personal. Cuando vayas a clase y un alumno levante la mano y te diga: profe, esto de cumplir la ley, ¿por qué? ¿Qué le respondes?
Bueno, pues yo creo que, ya que me has hecho una pregunta personal, te haré también muy brevemente una reflexión personal. Hoy se está hablando mucho de lo que supone, por ejemplo, la condonación de la deuda o la amnistía por la diferencia de derechos y deberes entre españoles y la diferencia de trato que puede recibir un catalán en relación a un aragonés, a un valenciano, a un balear o a un madrileño. Pero creo que hay una cosa que estamos olvidando, que es que esencialmente la primera desigualdad que a partir de hoy hay en España es la de unos catalanes en relación a otros. Permíteme solo una idea rápida. Actualmente en Cataluña hay decenas de plazas de juez que no están cubiertas, porque hace mucho tiempo que la gente que ha hecho oposiciones a juez, que por cierto se hacen aún en Barcelona, no se quieren quedar aquí. Hay centenares de plazas de Policía Nacional y de Guardia Civil que no se cubren porque no quieren venir a Cataluña. Y hay muchísima gente en Cataluña, no ya en organizaciones cívicas ejemplares como Sacabat o Sociedad Civil Catalana, sino gente que en su trabajo en el gimnasio, en una asociación de padres, dieron la cara en el 17 a favor de España, de la unidad, de respetar la ley, lo que tú estabas diciendo. Y yo me temo que toda esta gente se están convirtiendo hoy en españoles de segunda y en gente que queda a merced de cuál sea el nivel de venganza que estos tipos se quieran tomar con nosotros.
¿Cuál puede ser ese nivel de venganza, Joan?
Cualquiera. Aquí hemos visto no hace tantos días, casi como una anécdota, como una enfermera era despedida del hospital del Vall d'Hebron porque decía que no quería estudiar el nivel C. Hemos visto como una niña en un colegio de Canet ha sido señalada porque su padre pedía algo tan revolucionario como que se aplique la ley en una tercera hora de español, 3 horas de español a la semana. Pues esto se puede convertir a partir de ahora que tú haces depende de qué, o pierdes tu plaza de funcionario público, o eres señalado en función de depende de qué circunstancias. Acabas de darle carta blanca al independentismo sencillamente para que gobierne esto como si fuera un feudo feudal.
La pregunta del millón es, ¿y a partir de ahora qué? Pere Aragonès ya ha dicho que esto es el paso, pero que no es el final, que ahora toca lo del referéndum. Imagino que tiene que haber mucha más pasta de por medio, ya veremos por dónde. ¿Cuál es tu análisis? ¿A partir de ahora qué?
Bueno, lo que hemos visto hoy en realidad no es nada nuevo. Ya vimos en su momento cómo Puigdemont iba suspendiendo la rueda de prensa sobre si declaraba la segunda independencia fake o convocaba elecciones autonómicas, las llamadas de Urkullu. Tampoco es nada nuevo ver cómo Esquerra Republicana y Junts se pelean entre ellos para ver quién es más pata negra. La suspensión de la rueda de prensa de Bruselas que contabas hace unos minutos no tiene nada más que ver en que Junts lanza un mensaje a los catalanes separatistas para decirles: nosotros somos más resilientes, somos más auténticos, nos lo curramos más, y Esquerra, en cambio, son unos criptoespañolistas. Quizás la novedad de hoy es que a la lucha entre Junts y Esquerra, eso es quizás una buena noticia porque divide y vencerás, se añade también la lucha entre Aragonés y Junqueras. En el fondo, Aragonés es presidente de la Generalitat de Cataluña porque Junqueras quedó inhabilitado por la sentencia del Supremo, y ahora este hombre, que va a ser rehabilitado, nunca mejor dicho, pues va a querer volver a recuperar su sitio. Y a Aragonés ha dicho que de eso nada, que lo que opinen las bases. Y la última esperanza que tiene España, quizás también como pasó en el 17, no es tanto lo que haga España o el Estado o el gobierno como país, sino que ellos sean suficientemente necios como para pelearse entre ellos.
Pues estamos apañados. Me parece que vamos a hablar mucho las próximas semanas. Joan, algunos seguiremos llamando. Gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Chao. Mira, quiero hablar del Estado de Derecho. Es aquel que nos rige a todos por igual. José Antonio Carnevali es profesor de Derecho Público de la Universidad de Camilo José Cela.
La Constitución y la ley establecen un marco de garantías para todos los ciudadanos, de forma que esas garantías y esas leyes protegen a los ciudadanos de cualquier arbitrariedad por parte del Estado y por parte en general de los poderes públicos. Por lo tanto, se entiende que ante la comisión de un delito se establece después de un proceso con absolutamente todas las garantías que ese propio Estado de Derecho establece.
Esta ley de amnistía abarcaría un total de 10 años, es decir, desde la preparación en 2013 de la famosa consulta. Conclusión: los CDR, los de Tsunami y todos los protagonistas serán amnistiados.
Una ley de amnistía en pleno siglo XXI, en el año 23, que de alguna forma pueda poner en cuestión que en España existe un Estado de Derecho pleno, tendría un efecto arrastre de todo lo que ha sido la aplicación del derecho penal y de la legislación española en estos últimos 40 años, realmente peligrosa.
María Jesús del Barco es presidenta de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, jueza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya día, ¿no?
Bueno, me temo que será uno más en el camino que hace tiempo comenzamos, ¿no?
Para quien nos esté oyendo, y como es mi caso, yo tuve alguna asignatura de derecho en la carrera de periodismo, poco más, y luego la suerte que tengo de haber aprendido y entrevistado a muchos jueces o fiscales en mi vida. Pero para quien nos esté oyendo, María Jesús, ¿por qué se dice que nos hemos cargado el Estado de Derecho?
Bueno, escuchaba ahora la intervención de un profesor de Derecho Público, un catedrático de Derecho Público, pues por la esencia de lo que él dice, un Estado de Derecho que se funda en el respeto al imperio de la ley y a la separación de poderes. Con la amnistía que se proyecta y que probablemente veamos en las próximas horas, supone decir que la intervención del Poder Judicial durante, bueno, todas las resoluciones, todos los procedimientos que se iniciaron como consecuencia del procés, incluso antes, y lo que usted comentaba, el Tsunami Democrático, los CDR, bueno, pues que la intervención de los jueces ha sido contraria a derecho, que hay una arbitrariedad en el Poder Judicial. Al final se está negando la aplicación de principios esenciales a nuestro derecho constitucional, como son el principio de igualdad de todos ante la ley. Estamos hablando de una auténtica arbitrariedad de los poderes públicos y estamos lanzando el mensaje a la ciudadanía de que existe una casta, esa casta política con la que parece que se quería terminar, pero resulta que queremos una casta de privilegiados políticos. Bueno, ni siquiera solo políticos, porque si esto se va a extender a
los CDR,
los movimientos de los CDR, pues parece que tirado adoquines a la policía, incendiar contenedores, montar la que se montó y que vimos todos delante de la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, que todo eso pues no fue nada. No ha sido ningún hecho constitutivo de delito. Porque aquí el derecho calla, porque, bueno, hay que privilegiar a determinadas personas. Entonces estamos generando un tremendo precedente y estamos diciendo que la labor de los jueces no se ha ajustado a derecho. Ese es el mensaje que en definitiva estamos lanzando.
Precisamente sobre los jueces. El otro día, no voy a dar detalles de dónde fue porque entonces la identifico. Una joven se me acerca, una joven, resultaba era juez, que había estado en Cataluña, en los años más heavy, hace 4 o 5 años, ahora está destinada en otra capital de provincia española. Se me acerca en el AVE, no, yo estuve allí, tal, tal, tal. A mí me untaban todas las madrugadas el portal de mi casa particular de excrementos. Me dice, no sé de dónde los sacarían, pero me untaban con brocha el portal de casa, literalmente de mierda. Para Jesús, ¿cómo puede trabajar un juez allí?
Pues los años, esto sí, sobre todo, todo el año 2017, durante los acontecimientos que todos vimos, la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración de independencia, vimos a una secretaria judicial, ahora letrada de la Administración de Justicia, tener que huir por un tejado porque no podía salir. Pues imagínese cómo lo han vivido los jueces de Cataluña. Pero no solamente, porque a lo mejor piensas en un juez de Barcelona, pues bueno, de lo malo, estás en una ciudad grande que puedes mantener cierto anonimato. Pero vamos a pensar en los jueces que están en pueblos más pequeños y donde todo el mundo te conoce. Y donde el independentismo, separatismo, anticonstitucional, antiestado, y en definitiva los jueces somos unos representantes del Estado, son odiados. Así que pues han vivido mal y me imagino en qué situación están ahora mis compañeros, ¿no? Pendientes de qué va a pasar.
Así están
porque el Estado de Derecho decae.
Así
en
están,
Cataluña, entonces.
Así están las vacantes, claro. ¿Y ahora qué?
Bueno, ahora tendremos que ver la ley de amnistía, qué proposición se presenta, en qué término resulta finalmente aprobada. Porque, bueno, a veces estos días está circulando la proposición que se hizo en el año 2021, en el que además el informe del letrado mayor del Congreso decía que era inconstitucional, pero bueno, por otra parte, como han venido diciendo los que ahora van a arropar esta ley de amnistía en estos años y meses atrás, ¿no? Y bueno, esa proposición de ley que ha circulado por redes y que seguro que a usted también le ha llegado
por mil sitios.
WhatsApp, es una auténtica barbaridad. Bueno, a lo mejor ahora la barbaridad la hacen un poquito más pequeña, porque bueno, esto está todo inventado, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues entre susto o muerte, yeah, te ponen las cosas muy mal, luego te presentan una cosa como, bueno, pues imagino que igual de mal, pero lo damos un nombre más bonito, hablamos de concordia, de conciliación, de pacificación, y bueno, pues al final el gol te lo meten igual, lo que pasa que parece que te duele menos que te dé el balón en la cara, ¿no? Pero el resultado va a ser el mismo.
Pues tiene toda la pinta. Yo, de las entrevistas que estoy haciendo durante todo el día, periodistas, profesores, juristas, el tono que noto, de verdad, una cuestión personal de apreciación, María Jesús, es preocupación, seriedad, gravedad, pero noto pena.
Bueno, es que en este país se tardó mucho en alcanzar una democracia. Hemos tenido una transición de una dictadura a una democracia que ha sido ejemplar. Tenemos una constitución que es ejemplar en el reconocimiento de derechos y libertades, en la clara separación de los tres poderes del Estado. Y sin embargo hemos visto cómo poco a poco pues se está limando, o se está torpedeando las bases de este Estado de Derecho que todos nos dimos. Y estamos viendo cómo a través de sucesivas reformas legales, de facto, se está dejando sin efecto el contenido de nuestra Constitución. Y eso es lo que se puede hacer ahora con la ley de amnistía. Hay un libro ahora, me va a perdonar, pero no recuerdo el título, pero todos sabemos, y hoy en un documento que de profesores de universidad, es verdad que ahora los golpes de Estado no requieren sacar los tanques a la calle ni que entre nadie pegando tiros en el Congreso, ¿no? Se puede desbaratar y iniciar un proceso desconstituyente perfectamente a través de las leyes, porque algunos conciben que la ley está por encima de la Constitución y la Constitución es la pirámide de nuestra de nuestro sistema legal, y a partir de ahí es que todo, la Constitución da para mucho, pero solo da para lo que da la Constitución. Me explico, la Constitución permite gobernar a partidos de izquierdas y de derechas, tener políticas más o menos sociales, permite que existan partidos independentistas, que existan, siendo una monarquía parlamentaria, partidos que defienden la República. Pero cualquier cambio que se quiera hacer en la Constitución debe hacerse en los términos que se establecen en la propia Constitución. Lo que no cabe es trampear. Lo que no cabe es utilizar la puerta de atrás. Y a algunos se le olvida que la mayoría parlamentaria, esas leyes que tú puedas sacar con esa mayoría parlamentaria, deben adecuarse a lo que dice la Constitución. Y adecuarse también a los estándares europeos, porque nosotros somos parte de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea habla claramente de los valores de todo el territorio comunitario, valores que inspiran el día a día o que deben inspirar la actuación y la legislación de los Estados miembros. El respeto a valores como la justicia, la igualdad, la libertad, el Estado de Derecho. El respeto a la independencia judicial. En este país, por desgracia, hace mucho tiempo que asistimos a críticas descarnadas contra las resoluciones, los jueces, y desde luego menos propuestas para mejorar la justicia podemos escuchar de todo.
Así que hemos
empezado un camino hace tiempo, veremos a ver cómo termina.
Pues no tiene buena pinta. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias, suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, la jornada ha sido muy compleja, con un montón de aristas, y lo que viene para los próximos días, seguramente más. Esta mañana escuchaba a nuestra compañera del Mundo, Ángela Martialay, y me daba la impresión de que el cabreo es muy, muy generalizado, pero a la vez que no se puede hacer nada en el sector. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué te dicen tus jueces, tus fiscales, con los que te cruzas por los pasillos del Supremo, de la Audiencia, de Plaza Castilla, con los que tienes en la agenda? ¿Cuál es el sentir?
Yo creo que hay, por un lado, un sentimiento importante de desolación, de hartazgo, porque el Poder Judicial ha sido en la última legislatura un poder molesto para el Ejecutivo, para el gobierno de coalición que encabezaba Pedro Sánchez. Y también hay una situación, un sentimiento también de un malestar y de indignación con lo que se va a hacer. Hay que recordar que en el año 2017 muchísimos españoles, yo me atrevería a decir que la mayoría, se sintió muy preocupado y vivió como una afrenta lo que fue el desafío independentista catalán, el procés. Los jueces pararon ese primer golpe, fueron quienes en un primer momento tomaron declaración a los que no huyeron y los enviaron a prisión, luego los juzgaron. Hay que recordar, como ejemplo, cómo el juez Pablo Llarena, residente en Cataluña, ha estado mucho tiempo sin poder ir a su casa, cómo mantiene la escolta. Es decir, aquí ha habido quienes representaban y encarnaban al Estado en un momento crucial para la democracia, quienes eran garantes de ese poder judicial. Yo creo que han actuado como servidores públicos y han puesto toda la carne en el asador para ver al final que hay dos clases de ciudadanos, que es lo que va a hacer la ley de amnistía. Decir que es artículo 14 de la Constitución y donde todos somos iguales no es cierto, porque si tú, te aseguro, Ángel, malversas caudales públicos o lo hago yo, a nosotros no nos van a crear una ley de amnistía para borrar lo que hemos hecho.
Perdona, ni a una panda de manifestantes que arrase Cádiz, tu ciudad, o Madrid, la mía, vienen los antidisturbios, como tiene que ser, nos detienen y pa'lante, allí no pasa nada, los van a amnistiar.
Sí, pero hay que ser conscientes de la gravedad de lo que se va a hacer, porque se han hecho reformas ad hominem del Código Penal, se hizo, por ejemplo, la derogación de la sedición, o la rebaja de la malversación, pero es que la amnistía ni siquiera es algo que tú luego puedas aplicar al resto de los mortales con esa legislación común, que es el Código Penal, aunque esa primera reforma tuviera una finalidad ad hoc. No, es que aquí se va a generar una ley para borrar lo que unos señores que pisotearon el Estado de Derecho, que se saltaron al Parlamento, a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a todo, por 7 votos, porque le interesa al señor Pedro Sánchez para poder gobernar.
Le preguntaba a María Jesús del Barco que ahora qué. ¿Tú qué crees que va a pasar con el Poder Judicial, con el Constitucional, desde el punto de vista de recursos que se presentarán y demás? ¿Y ahora qué?
A ver, pues yo creo que se abre un escenario muy complejo. Para empezar, todo apunta a que la aprobación y la entrada en vigor de la ley de amnistía se va a ir retrasando si se hace esa reforma del reglamento del Senado. Si para principios del año que viene o finales de este año ya está aprobada la ley, luego serán los distintos tribunales los que las tendrán que ejecutar. El principal, el Tribunal Supremo, donde está Puigdemont, donde está Junqueras. En el caso de Puigdemont, pues yo creo que ahí ya va a tener que decaer la orden nacional de detención que pesa contra él. Y en el caso del resto de los acusados, tienen, como os acordáis, un indulto parcial. Se les perdonaron las penas de prisión, pero Junqueras permanece inhabilitado. Y en ese caso, en el que existan dudas, cuando los jueces tengan que aplicar esa ley de amnistía, de que puede ser contraria a la Constitución, por lo que hemos dicho antes, por ejemplo, por el principio de igualdad, y decidan acudir al Tribunal Constitucional, en ese caso, en ese procedimiento, la ley se va a quedar sin aplicar, se van a quedar en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia.
¿Y qué va,
¿cuánto
y
puede
qué,
tardar
no,
el TC?
Ya no es cuánto puede tardar, que puede tardar lo que quiera. ¿Qué va a decirle Constitucional, este Constitucional?
Pues lo primero hay que ver si este Constitucional, con esta misma configuración, es la que finalmente decide sobre la amnistía. Si no, lo mete el presidente en un cajón por la complejidad y no lo lleva al orden del día de un pleno. Y luego habrá que ver qué magistrados podrán participar o no en el debate sobre la amnistía, porque hay algunos que han puesto por escrito que la amnistía es inconstitucional. Y hay otros que han dicho que depende. Quiero decir, y cuando sepamos la configuración final del tribunal, pues habrá que ver, yo creo que para eso falta mucho, en qué términos se presenta la ley y si dice o plantea alguna cuestión que sea contraria a la Carta Magna. La mayoría de los juristas creen que sí, pero por la finalidad, no porque una amnistía sea inconstitucional per se. No, hemos tenido otras, aunque sean en periodos anteriores a nuestra Constitución, y otros países la tienen contempladas en sus cartas magnas. Yo creo que el problema es que aquí la amnistía se va a dar a unos señores que no van a renunciar a la unilateralidad y que persigue solamente una cuestión, el interés personal, en contra de lo que ha dicho el presidente, de que él pueda continuar gobernando.
Pues hay una cosa más en la que tiene razón Aragonés, y es que esto no ha hecho más que empezar, continuará. Ángela, nos leemos y nos escuchamos. Gracias.
Un abrazo, compañero.
Otro adiós. Amnistía, amnistía y más amnistía. Píllalo, Jorge Bustos, por donde quieras, porque esto es un lío de imprevisibles consecuencias. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que la amnistía, por mucho cuento y teatro que le estemos echando a la recta final, sobre todo a los socios, ¿verdad?, que tienen que venderse ante sus clientelas electorales como durísimos negociadores que ponen condiciones inflexibles. Si la verdad es que tienen un chollo con Sánchez, y Sánchez les dice que sí a todo, si hoy han conseguido trocear la competencia de infraestructuras ferroviarias para que tengan las cercanías para meter a cargos políticos de, suponemos, del independentismo catalán a dirigir las infraestructuras. Es una más, y esto va muy rápido, y ya solo falta saber cuándo será la fecha de la investidura. Hoy hemos asistido a una maniobra dilatoria interesante del PP en el Senado. Digo interesante porque tiene la obligación el Partido Popular, votado masivamente en la Cámara Alta, en el Senado, de entorpecer todo lo posible una ley ominosa, una ley injusta, una ley inconstitucional, por más que Cándido Conde Pumpido luego la ahorme de forma inicua para que sea legal, pero tiene la obligación el PP de poner todos los palos en la rueda que pueda en el Senado, en Europa, en las comunidades, los ayuntamientos, la carta también a Page, en fin, hay que resistirse por todas las vías democráticas a la consumación de un agravio al Estado de Derecho que supondrá un punto y aparte en la historia democrática desde el 78 a nuestros días, porque a partir de que se apruebe la ley de amnistía, todo habrá cambiado. Es la primera vez que un presidente del gobierno se coloca abiertamente por encima de la ley para salvaguardar su interés personal, y a partir de alguien que hace algo así puede hacer cualquier otra cosa parecida o peor. Con lo cual, esto será el hito que recordará los libros de historia cuando estudiemos cómo empezó a joderse la democracia española.
Gracias, Jorge. Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Vamos a respirar un poco, venga, vamos a respirar, porque si hay alguien que quiere que estés tranquilo en todo momento, es línea directa. Por eso ahora también se ocupa todo lo importante, en caso de que ocupen tu vivienda, y te acompaña durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu casa para que la recuperes. Bueno, cámbiate ya y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Despreocúpate, llama al 917-700-700, directo o vete directo a lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Cotonou, Benín. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En Mediamar te traemos las ofertas con más color y con menos IVA. Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de Mediamar. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar desgranar en lo posible la parte económica del acuerdo entre PSOE y Esquerra. Ya sabes, la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña. Como ha dicho Junqueras, se la queda el Estado. O sea, que la pagarás tú y yo. Escucha.
El gobierno español asumeix, es queda...
El gobierno español asume, se queda 15.000 millones de euros de la deuda del FLA. Los condona, se los queda, vamos, los asume. Estos 15.000 millones de euros habrían generado, en caso de que los hubiéramos pagado nosotros, los intereses, unos 1.300 millones de euros. Por tanto, hay una...
Si había algún problema para interpretarlo, está muy clarito, ¿no? Los asume, o sea, que los pagamos nosotros, ¿no?
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Hola,
buenas,
Pilar,
noches.
Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás?
Pues sí, efectivamente, o sea, aquí no se incrementa la deuda general del país porque esto ya estaba en los libros, la deuda que tienen las comunidades autónomas que tienen deuda con el Estado, pero una vez que tú asumes la deuda de una comunidad autónoma, lo que estás haciendo es repartir esa deuda entre el resto de los españoles, o sea, entre quien no se lo había gastado. ¿Cómo se va a pagar esto? Pues subiendo impuestos.
El acuerdo también dice que esa condonación de parte de la deuda en Cataluña, habla del 20%, será extensible a otras comunidades. Claro, los del PP ya se han puesto a levantar la mano. Si todas reclaman ese 20%, el Estado debería perdonar 23.000 millones de euros más.
Efectivamente, que son fundamentalmente el dinero que deben las grandes comunidades y algunas pequeñitas, porque te recuerdo que solo hay tres que no tienen deuda del FLA, que es este mecanismo que se instauró después del COVID cuando se cerraron los mercados y no tenían acceso las comunidades autónomas a financiación propia en los mercados. Esas tres comunidades autónomas son Madrid, Madrid, el País Vasco y Navarra. El resto todas tienen deuda con el FLA. Lo que dicen es que si le quitan el 20% a Cataluña, pues que se lo quiten también el 20% a ellos. Y en fin, y más que pagamos entre todos los demás.
El traspaso de cercanías, en Cataluña se llaman rodalíes, unas inversiones ya comprometidas por 6.000 millones, una cesión que llega después de que el gobierno dijera hace nada que también esto era ilegal. Mira, lo decía la ministra de la cosa.
No se puede traspasar. Es un principio legal y constitucional. No se puede.
Pues sí, sí se puede. ¿Qué?
Claro, se ha cambiado de opinión 3 meses después, ¿no? Se traspasa la gestión a Cataluña, se comprometen además a 130 millones de euros para la modernización y a sufragar la deuda que Renfe tiene con los catalanes.
Un par de termómetros más. El sector turístico enfila un final de año en récord. Los visitantes extranjeros gastaron un 15% más que en 2019, hasta 84.600 millones de euros. ¿Qué comunidades son las más visitadas, Pilar?
Pues mira, Andalucía y Cataluña, alemanes y británicos son los que más nos visitan. Seguimos por debajo de los datos de 2019, 4 años después no conseguimos los mismos ingresos frente a ese incremento del número de turistas. Se factura más, efectivamente, Ángel, pero es efecto de la inflación.
Y otro último termómetro. La venta de vehículos, turismos, aumentó en octubre un 18%. Buen dato. Aún así, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos avisa de que las previsiones para el año entero no se van a cumplir. Tania Puche es su directora de comunicación.
No podemos perder de vista que seguimos todavía prácticamente un 20% por debajo de los niveles prepandemia.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en el mercado del automóvil estamos viendo una situación bipolar, ¿no? No se compran coches nuevos porque no se sabe cuánto tiempo vamos a tener para utilizarlos antes de que nos los prohíban. Los eléctricos son carísimos y además no tienen suficiente batería y los de segunda mano están disparados en el precio.
Vamos a por nuestro primer invitado.
Venga.
...1.500 millones de inversión en el aire, se dice pronto, ¿eh? Puede ser solo el comienzo. El aviso llegaba la semana pasada. Repsol advierte que el impuesto a las energéticas, pues, pueden condicionar las inversiones en España. Ojo, Repsol, ¿eh? Dicen que falta estabilidad en el marco regulatorio y fiscal, que esas inversiones pueden estar en peligro. Bueno, la compañía española ha paralizado varios proyectos en diferentes puntos, en Bilbao, Cartagena, Tarragona. Se calcula que por unos 1.500 millones de euros que, digamos, están en stand-by. La mayoría relacionadas con el hidrógeno verde. ¿Qué es esto del hidrógeno verde? ¿Por qué una empresa como Repsol le da tanta importancia? ¿Por dónde va el futuro? Carlos Valverde es ingeniero colaborador del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España. Carlos, ingeniero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Para los que no tenemos ni idea, ¿esto del hidrógeno verde qué es? Que lo entienda yo.
Bueno, el hidrógeno verde fundamentalmente es una fuente de energía. Es una fuente de energía limpia que no genera gases de efecto invernadero. Esa es la principal diferencia del hidrógeno verde. Tradicionalmente la industria ha generado el calor que necesita para sus procesos por combustión de combustibles fósiles que generan CO2. Esa transición al hidrógeno verde, cambiamos estas reacciones de combustión por reacciones electroquímicas en las cuales el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno.
Pilar.
Carlos, buenas noches. Dos de los proyectos parados de Repsol pasan por la construcción de un electrolizador. ¿Qué es un electrolizador?
Buenas noches, Pilar. Un electrolizador es un equipo industrial que utiliza energía eléctrica para descomponer el agua. El agua es H2O, lo descompone en H2 y en O2. Es un equipo en el cual, si la energía que le das es de origen renovable, hablamos de hidrógeno verde o de hidrógeno renovable, ¿no? y sería un poco, ligado a lo que he mencionado anteriormente, sería un poco un equipo en el que a través de estas reacciones electroquímicas somos capaces de conseguir el combustible que no genera gases de efecto invernadero, que es el hidrógeno.
El hidrógeno, claro, estamos en plena revolución industrial, tecnológica, también energética. ¿El hidrógeno verde va a sustituir al combustible fósil o es solo una pata más?
El hidrógeno verde puede efectivamente, tiene las características técnicas para sustituir a los combustibles fósiles. Obviamente, en esta aventura y reto de la descarbonización, hay que ser un poco racional, ¿no? Y los sectores que van a ser los que más se van a hacer uso del hidrógeno verde serán aquellos que tienen una difícil electrificación, ¿no? Obviamente no parece razonable utilizar energía eléctrica para generar un combustible que de otra manera puedes utilizar directamente la electrificación, ¿no? Esos sectores principalmente diría yo que son los calor intensivos, pues todo industria que necesita calor a muy altas temperaturas, el acero, cemento, papel, química, vidrio, las industrias que utilizan el hidrógeno gris, que el hidrógeno hoy por hoy también es en ciertas industrias es un insumo y hoy por hoy se utiliza por reformado de gas natural, que sí tiene emisiones, ¿no? Uh-huh. Por el consumo en sí del gas natural. Y
de lo que...
por último, sí.
No lo decías, por último.
Y por último pienso que la movilidad, también no la movilidad ligera, que los coches, bueno, ya vemos coches eléctricos y cada vez hay más, sea una solución que nos guste más o menos, pero es una solución factible. La industria aérea, marítima, largo recorrido, pues también tiene una electrificación complicada, ¿no?
Uh-huh. Yo te quería preguntar por el hidrógeno gris que acabas de nombrar, porque Repsol es uno de los grandes productores de hidrógeno gris en España. ¿Qué diferencia con el verde?
Pues fundamentalmente la molécula es la misma, el hidrógeno es hidrógeno, independientemente del color que lo llames, el hidrógeno es hidrógeno. La diferencia es que el hidrógeno gris viene de reformado de gas natural, lo cual conlleva el uso del gas natural, que, volviendo a la primera pregunta, es un combustible fósil que al quemarlo en el proceso emite CO2.
Y una última cuestión. ¿Están las empresas españolas apostando por este hidrógeno verde? Quiero decir, cuando Repsol o ayer Endesa, que ya apuntaron que cuidadito que podemos paralizar inversiones, ¿es una marcha atrás, es una deslocalización posible?
A ver, yo creo que España se está posicionando como país, como productor de hidrógeno, ¿no? Las de hidrógeno renovable. Las razones son fundamentalmente, pues bueno, que tenemos un recurso renovable abundante con en comparación con muchos otros países europeos, ¿no? Y veo interés de muchas empresas en posicionarse y en invertir en proyectos. ¿Qué pasa? Que es todavía no hay un mercado. Estamos en un estadio muy 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 primario. Uh-huh. Entonces, es difícil tomar decisiones de inversión de proyectos muy grandes cuando no existe una demanda generalizada. Es decir, ahora hay una demanda teórica, que es con todas estas industrias que hemos hablado, pues sí que tienen una demanda teórica y que en algún momento se tendrán que descarbonizar. Pero esa demanda todavía no se está materializando. La realidad es que hoy por hoy existe un premium de para migrar a hidrógeno verde, ¿no? Entonces, a medida que se cree ese mercado, se desarrolle una demanda, se desarrolle una oferta en la cual, bueno, los proveedores tengan un marco ágil y atractivo para desarrollar los proyectos y darle una rentabilidad a todos los stakeholders, pues ahí sí que se dará más confort a los bancos que financian los proyectos y sí que habrá muchas más decisiones finales de inversión y habrá muchos más proyectos. Hoy por hoy sí que los está habiendo, hay proyectos a más pequeña escala, sí que empieza a haber algo de movimiento, pero todavía es poco, todavía creo que estamos lejos de la escala industrial de hidrógeno verde.
Pues lo dicho, continuará, ya hablaremos. Carlos Valverde, ingeniero y colaborador del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España. Gracias, suerte.
Gracias.
Chao.
Chao.
La aceleración de la transformación digital vivida en los últimos años está convirtiendo en vulnerables a personas que antes no lo eran, dando paso a lo que llaman vulnerabilidad digital. Fundación Telefónica tiene como objetivo impulsar el desarrollo digital inclusivo, apostando por una sociedad digital abierta, conectada y humanista. Tiene el propósito de acercarles las diversas oportunidades que ofrece la tecnología para impulsar su empleabilidad y mejorar sus niveles de bienestar. Una labor que sería imposible sin la fuerza solidaria de los más de 58.000 voluntarios Telefónica de todo el mundo. Empleados del grupo que canalizan este propósito poniendo su conocimiento digital al servicio de quienes lo necesitan. Juan Luis Guerra es Security Manager de Telefónica Tech y voluntario de Telefónica desde hace 2 años. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Luis Bermúdez.
Juan Luis Bermúdez, perdóname. Oye, Ana María Carrasco también nos acompaña, es coordinadora del programa de salud y bienestar de Telefónica, voluntaria de Telefónica desde hace más de 2 años. Ana María, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ana María Carrascosa, aquí no me he equivocado, ¿no?
Perfecto.
Vale, disculpa.
Gracias.
Oye, Juan Luis, colaboras como voluntario de Telefónica desde hace 2 años. ¿En qué actividades participas? Exactamente, ¿qué haces?
Pues buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues te cuento un poco. La verdad es que ya he participado en un total de 4 actividades de voluntariado del proyecto Impact, que imparte también la Fundación Good Job, junto con Telefónica. Estos programas son unos relacionados con la ciberseguridad y otros con análisis de datos. Yo tengo un perfil un poco extenso y, bueno, aporto bastante a ambos mundos y, bueno, estoy apuntado a ambos, tanto en ciberseguridad como en análisis de datos. Y al final lo que queremos buscar es impulsar la empleabilidad en el ámbito tecnológico de personas con discapacidad. Y aquí pues te puedo comentar un poquito más. Mi función es voluntario, ha sido de mentor, de tutor en este proyecto. Aquí pues yo les cuento mi experiencia y a su vez también pues comparto mi conocimiento en torno, como te he comentado, a la ciberseguridad y a la analítica de datos. El objetivo de este programa al final es impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad.
Qué interesante, Juan Luis. Y Ana María, tú colaboras como voluntaria de Telefónica desde hace más de 20 años, no dos como sí, Juan Luis, y estás en el área de retos solidarios. ¿Esto qué es?
A ver, es una iniciativa que está dentro de Fundación Telefónica. Los retos solidarios lo que hacemos es que ponen en el centro a las entidades sociales con las que habitualmente colaboramos. Entonces, lo que hacemos es que nos proponemos un desafío que responda a una causa social, fijándonos al mismo tiempo unas metas muy concretas que son las que tenemos que alcanzar. Ojo, que estas metas son ambiciosas, ¿eh? No es de esto de que se consiguen así. Sí. Y a veces incluso pasamos nuestros momentos de crisis. Casi siempre he tenido algún momento de decir, hola, esto no lo conseguimos. Pero al final vamos todos a uno y sí que acabamos consiguiéndolo. Pero bueno, para hacerlo más concreto os cuento un ejemplo. Por ejemplo, los retos encadenados de Maccesible, en el que participaron más de 1.000 personas y beneficiamos a más de 2.000 en este caso. Y aquí lo que hacíamos es que potenciamos el uso de la tecnología de mapeo para mejorar la vida de las personas que tienen discapacidad a través de asociaciones como ASPACE, que es la Asociación de Parálisis Cerebral en España, o la Fundación Deporte y Desafío. Y todo esto lo hacemos obviamente trabajando en equipo. Lo que hacemos es que vamos mapeando los sitios según unos parámetros que nos da la app y decidimos si es más accesible o no, pues si tiene rampas o los baños son adecuados para una persona, para que luego estas personas con discapacidad, si van a ir a esos sitios, sean capaces de valorar lo que se van a encontrar y puedan prepararse para ello. Por tanto, la tecnología pues les ayuda a mejorar sus vidas. Y esto lo hacemos además a nivel nacional de toda España.
Qué bueno. Juan Luis, hemos hablado de los beneficiarios, hemos hablado de vosotros como voluntarios, como formadores, pero en lo personal, ¿qué os aporta ¿A ti qué te ha enseñado esto?
Pues mira, comentarte aquí que además mi padre fue empleado de Telefónica antes que yo, antes más de 30 años. O sea, siempre en casa hemos vivido Telefónica,
¿no? Esto es como lo de la Guardia Civil, ¿no? Eres hijo del cuerpo.
Tal cual. Y claro, y al final por esa parte también de voluntariados, pues también la hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, ¿qué te voy a decir, no? Que es un orgullo trabajar en Telefónica, que tiene, una empresa que tiene ADN, ¿no? De solidaridad, que pienso, ¿no? Que yo he trabajado, tengo actualmente 43 años en multitud de empresas, como puedes imaginarte, y bueno, y es que da gusto, ¿no? Que una empresa como Telefónica, pues, fomente, ¿no? Esta parte de voluntariado, porque en otras no es así, ¿no? Y bueno, y al final, pues, estoy muy contento, la verdad, de poder colaborar, ayudar, aportar mi granito de arena, ¿no? A todos los alumnos, ¿no? Que muchos de ellos incluso se están reinventando laboralmente. Y muchos no tienen ni siquiera conocimientos tecnológicos, ¿no? Con lo cual, pues, a mí me sorprende día a día, ¿no? Cómo lo dan todo, luchan por esta oportunidad. Y bueno, y ¿qué te voy a decir, no? Que a lo mejor todos nosotros, ¿no? Como sociedad, pues deberíamos aprender más de ellos, ¿no? Porque son increíbles, la verdad. Que por mi parte, es un placer colaborar de voluntario, que te voy a contar.
Qué bueno. Y la última, Pilar.
Sí, Ana María, oye, ¿cómo dirías que han evolucionado esas necesidades en torno a la transformación digital de la que llevamos hablando estos minutos?
Pues mira, como adelantaba antes Ángel al inicio, la transformación digital es evidente que, bueno, se ha transformado de manera acelerada en los últimos tiempos y eso ha transformado nuestras vidas completamente. ¿Qué pasa? Que esto ha hecho que algunas personas que no eran vulnerables anteriormente, pues ahora sí que lo llegan a ser. Por ejemplo, el caso de las personas mayores, ¿no? Que se tienen que enfrentar a determinados momentos en los que tienen que manejar la tecnología y se encuentran con más carencias.
Y no tan mayores, ¿eh?
Bueno, también.
Me están mirando con los ojos como diciendo, tú tienes pinta de necesitar.
No,
y es verdad.
Es que te me has adelantado. Porque iba a decir personas mayores o no tan mayores,
sí,
es decir, otros colectivos, pues que les falten conocimientos o incluso recursos, sí. Ciertamente. Con lo cual, pues esto nos lleva a hablar ahora del concepto de vulnerabilidad digital. Por eso la tecnología aquí es tan importante, juega un papel clave a la hora de intentar no dejarnos atrás a nadie, hacer un mundo más inclusivo donde, bueno, pues todos tenemos derecho a tener ese espacio y en esto es donde apoyamos desde Fundación con nuestro granito de arena, aportando esos conocimientos y haciendo, bueno, grande la misión de la compañía, que al final es...
Es mucho más que vender líneas o vender aparatos.
Eso es,
o,
claro, es conectar, sí, la vida de las personas, hacer el mundo más humano conectando la vida de las personas.
Juan Luis Bermúdez y Ana María Carrascosa, voluntario de Telefónica, dejadme una tarjeta. Gracias y suerte.
Un placer, gracias a vosotros.
Gracias, Juan Luis, cuídate. Bueno, adiós, buenas noches. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Ay, Dios, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! ¿Cómo estás, eh? Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos, con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta semana, prueba las galletas Digestive con chocolate Día Galleteca con un 26% de descuento por solo 0,95 en tiendas y en día.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil